Dios. Abra su Biblia, por favor, al libro de Nehemías, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 1. Todos en determinado momento entramos en una etapa de crisis. Sin embargo, en esa etapa siempre Dios estará como ha estado con nosotros en el pasado. Por eso es importante, hermanos, la oración. La oración en tiempo de crisis, y ese es el tema del mensaje en esta hora. La oración en el tiempo de crisis. Si usted se encuentra en este momento en una batalla, en la cual usted dice, bueno, que la verdad que la situación es tan complicada, no sé qué hacer, hermanos, lo que tenemos que hacer es buscar la ayuda de parte de nuestro Dios. Capítulo 4 del libro de Nehemías dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y delante del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los escombros del polvo las piedras que fueron quemadas? Precioso Señor, gracias por tu palabra. Tú eres poder, mi Dios, y eres tú quien habla el corazón para traernos aliento y también nos respaldas cuando ya no sabemos qué hacer. Te pido, Señor, que para aquel que escuche con los ojos de la fe, mi Dios, que vea por los ojos de la fe y escuche con el corazón atento, que reciba, mi Dios, el consejo para que podamos salir adelante sin desmayar. En el bello nombre de Jesús te pido que me ayude, Señor, a poder entregar este mensaje en Cristo Jesús. Amén y amén. Los muros de las ciudades antiguas, como es en el caso de la ciudad de Jerusalén, tenían un significado, era salvación. De hecho, el libro de Isaías habla de ello, porque era la protección para una ciudad, porque de otra manera se veían vulnerables ante los ataques de los enemigos, especialmente cuando venían a robarse los granos, robarse el ganado, se robaban también las mujeres, los niños. Entonces, una ciudad que no tenía muros en aquel entonces era una ciudad que vivía en gran lamentación. Ahora, la ciudad de Jerusalén había sido destruida por causa del pecado de la nación de Israel. Y cuando este pueblo entró en desobediencia, entonces la defensa que ellos tenían cayó. Y eso es lo que pasa hoy en día también. Dios quiere bendecirnos y protegernos con su palabra, con sus promesas. Pero cuando el pueblo de Dios, cuando el cristiano se olvida de Dios y se va al mundo, es decir, que comienza a vivir una vida desordenada, una vida en el pecado, lo que sucede es que se convierte en una persona muy vulnerable de toda clase de rapiña y de todo tipo de ataque del diablo, y que le empieza a robar. Lo primero que le roba es su libertad, le roba la paz, le roba la comunión con Dios, le roba el servir a Dios, etcétera, etcétera, y así va destruyendo y destruyendo. Y así pasó con la ciudad de Jerusalén. Ellos le dieron la espalda a Dios, comenzaron a pecar. Entonces, no solamente hubo una destrucción de su vida espiritual, sino también de toda la ciudad. Fue destruida, los muros de Jerusalén fueron derribados, las puertas fueron quemadas a fuego, las casas quedaron inservibles, eran puros escombros, y fueron llevados muchos al exilio, y muchos murieron a espada, y otros salieron huyendo, y solamente habían quedado los más pobres de la ciudad, quedaron viviendo entre escombros. Aproximadamente casi 140 años estuvieron viviendo entre el ripio, y para ellos aquello era normal, hasta que Nehemías llega con la visión de Dios y le dice: vosotros veis el mal en que estamos, levantémonos y edifiquemos. Hermanos, hay veces que nos llegamos a acostumbrar a vivir entre la ruina y pensamos que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que no es que vivamos nosotros en escombros morales, espirituales, de familia, lo que sea, sino que vivamos en victoria, que vivamos en la paz de Dios, en la libertad que Dios nos ha dado. Pero el pueblo se había acostumbrado a vivir entre escombros, muchos de ellos, más bien toda la generación. Cuando llega Nehemías, nacieron en ese ambiente. Los niños jugaban entre los ripios, entre un montón de piedras, que ahí estaban, todavía tenían las marcas del fuego, un montón de madera que quemada, y había pasado por más de 140 años, todo eso tirado, abandonado. ¿Se puede imaginar una ciudad así? No es nada atractivo. Además de eso, Eso significaba que ellos vivían en gran oprobio, porque los enemigos venían con mucha facilidad, los pocos granos que tenían, el ganado que tenían ahí se los robaban, se llevaban a las mujeres, se llevaban a los niños, los esclavizaban, era un desastre. Pero este pueblo decidió reconciliar con Dios, y esto es lo importante, que cuando uno de los hijos o hijas de Dios reconcilia con Dios, Dios empieza a restaurar sus muros espirituales. Dios empieza a restaurar, hermanos, lo que es su bendición espiritual. Entonces, por eso la Biblia nos exhorta que cuidemos nuestra salvación, es decir, que cuidemos los muros con temor y temblor, dice la Biblia. Entonces, si nosotros empezamos, hermanos, a edificar nuestra vida espiritual, es algo que Dios, hermanos, desea que nosotros lo hagamos. Tristemente, algunos se han descuidado en su vida espiritual. No quieren leer la palabra, no quieren asistir a la iglesia, no quieren servir, no quieren orar, no quieren hacer nada, hermanos, y quieren que todo Dios lo haga. No, si usted está dispuesto, usted ya se cansó de vivir en oprobio, porque eso es lo que pasa. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, ya se cansó de vivir en oprobio, en tanta opresión, entonces dice, no, ahora yo me voy a levantar, porque esto no es lo normal. Porque cuando leemos la Biblia, nos sirve de un espejo y decimos, es que la vida que yo tengo es anormal en comparada con la normalidad que Dios me presenta en su palabra. Entonces miramos un espejo y decimos, no, es la verdad que tengo que levantarme. Cuando usted y yo decidimos levantarnos, ¿sabe qué? Dios nos ayuda, hermano, en todas las cosas. Ahora bien, este pueblo estaba en ese proceso, empezaron a organizarse y estaban levantando los muros. Sin embargo, se levantó entre varios hombres ahí, enemigos de la nación de Israel, de Judá, o la tribu de Judá. Tenemos ahí uno llamado Sanbalat y otro se llamaba Tobías. Pero no solamente ellos eran, sino que habían otros, y aún habían hasta unos desertores del pueblo hebreo que se habían aliado a ellos y los estaban hostigando. Cuando usted decida, oiga bien esto, o ya decidió, o está en el proceso de reedificar su vida espiritual, manténgase en estado de alerta, porque se van a levantar los Sanbalat y Tobías para su vida, para que usted abandone su edificación espiritual. Y vamos a ver aquí, hermanos, varias cosas que ocuparon estos hombres para desanimar a que este pueblo siguiera edificando los muros de Jerusalén. Lo primero que vemos aquí es la burla. Dice en el versículo 1 del capítulo 4, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Cuando Satanás empieza a ver que usted empieza a edificar sus muros espirituales, él se va a enfurecer. Él no le gusta ver a un cristiano en victoria. Él no le gusta ver a un cristiano que está orando. Él no le gusta ver a un cristiano que está sirviendo. Él no le gusta ver a un cristiano que adora a Dios, que alaba a Dios. Entonces va a tratar de intimidarlo. Y una de las maneras que va a ocupar es la burla. Probablemente sea la burla de personas muy cercanas a usted. Le van a decir, ¿qué haces? Dice, escarnio, empezaron a hacer burla, mire, una de las cosas por las cuales muchos no pueden salirse de los grupos, por ejemplo, grupos, pequeños grupos sociales donde se reúne con las personas con que platica, es porque tiene temor al qué dirán, el temor a la burla, el temor a ser rechazados. Y entonces, algunas veces, algunos, por obedecer a ese grupo, realmente se someten a sus disposiciones y dejan a algunos cristianos de edificar su vida. Ya no vienen a la iglesia porque sus amigotes le empezaron a decir, ¿para qué vas a la iglesia? No, mira, empiezan a burlarse de él, ya viene aquí el aleluya, ve aquí en el trabajo, ve, ahí viene el hermano, dicen. Ahí viene el pastor también, dicen. Entonces, ahí empiezan a burlarse y se empiezan a burlar. Ah, y entonces en alguna reunión de repente aparecen unas botellas por ahí y otras cosas, y entonces hasta la droga, dice, no, tómate un traguito, no, que yo esto ya lo dejé. No, mira, y empiezan a burlarse. Y es más, en algunos casos hasta los amenazan los jefes de quitarlos del trabajo porque no participan de sus chonguengas, no participan de las cosas que hacen, de los chistes colorados también. Entonces, y todas esas cosas, hermano, algunos han retrocedido, pero usted y yo, hermanos, no tenemos que retroceder de nuestra edificación espiritual. Satanás va a ocupar la burla para que nosotros detengamos nuestro progreso espiritual. Pero no solamente eso, sino vemos aquí otra cosa, y en el versículo 2, y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Vemos aquí otra estrategia es el menosprecio. Dice aquí, ¿qué hacen estos débiles judíos? Usted y yo sabemos que por nosotros mismos somos débiles, pero mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Y por eso podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Satanás le va a empezar a decir a usted, ¿qué haces aquí si tú eres la misma persona tan frágil y tan débil? No eres tú el fracasado. Mira, y Satanás empieza a agarrar, hermanos, digamos, el expediente que está en la basura, porque Dios ya lo perdonó y se lo empieza a recordar, le empieza a describir, dice, mira, esto y esto y esto, mira, dime si esto no te está reflejando que tú eres una persona frágil y débil, ya vas a caer, mira, olvídate, solamente vas a prevalecer unas 2, 3 semanas, un mes, de ahí todo va a seguir siendo igual. El diablo va a ocupar el menosprecio. Hermano, no se deje robar su identidad en Cristo, porque si usted es una hija de Dios, dice el Señor en su palabra, que de las manos de mi Padre nadie los podrá arrebatar. Entonces no abandonemos nuestra identidad por el menosprecio. ¿Qué hacen aquí estos débiles cristianos? Ah, que son pretenciosos. Digo, tú nunca vas a poder progresar, no vas a lograr absolutamente nada. Mas dígale usted en el nombre de Jesús, con la ayuda del Señor Jesús, lo voy a hacer y te voy a dar testimonio que Dios es fiel y porque Él es mi Señor y es mi confianza y Él me sacará adelante de mis propias debilidades. Aunque el demonio trate ahí, hermano, de menospreciarle sus capacidades, usted manténgase en lo que la Biblia dice de su persona. El menosprecio es otra entonces de las armas que Satanás ocupa. Pero vea también, hermanos, este menosprecio va dirigido hacia la persona y también hacia lo que hace esta persona. Por eso que en el versículo 3 dice, y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican, en otras palabras, lo que ellos están haciendo, del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Es que el diablo es tan malo, hermano. El muro del tiempo de Nehemías, aquellos que han ido a Israel, se dan cuenta, según las excavaciones, el ancho de ese muro tiene aproximadamente 6 metros de ancho. Y ellos le están diciendo, si sube una zorra, se va a caer. Ahí puede subirse un tractor y no se cae. El diablo le va a decir, mira, tú, lo que haces tú sirviendo a Dios es tan miserable. ¿Cuántos se han sentido tan mal por lo que hacen aún en el servicio de Dios por otros y lo que hacen por sí mismos? Lo que hacen en su edificación espiritual. Por ejemplo, lo que es la lectura de la palabra, lo que es el ayuno, lo que es la oración, lo que es el servicio, lo que es el amor cristiano, etcétera, etcétera. Entonces, el diablo va a decir, mira, eso es realmente lo que estás haciendo, no es nada. Eso es realmente, te estás engañando a ti mismo, no sirve. Satanás le va a calificar negativamente todo lo que usted está haciendo para la gloria del Señor. Recuerden el caso de Judas, cuando aquella mujer estaba derramando perfume a los pies del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que él dijo? ¡Qué desperdicio! ¿Qué le estaba diciendo a esta mujer? Que era una mujer insensata. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Que lo que estaba haciendo era ridículo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? No la moleste. Ella ha hecho una buena obra. Satanás le va a decir, lo que estás haciendo es negativo, no sirve para nada. Mas Dios le va a decir, él o ella hace una buena obra. Satanás va a tratar de menospreciar lo que usted hace para su bendición espiritual y también para los demás. Así que el menosprecio debe usted tener mucho cuidado. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Y cómo lo hicieron ellos? A través de la oración. Y aquí está la clave. Vemos aquí un ataque de burla y un ataque de menosprecio. En ese momento, no se pusieron a ellos a decir, dime qué te diré, sino que empezaron a orar. Cuando usted se encuentre en una batalla como este, dice el versículo 4, oye, oh Dios nuestro, y empezaron a orar, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. O sea, mira, toda persona que se ensaña, que trata de destruir su bendición espiritual, no se preocupe, Dios se va a encargar de ellos. Si usted está edificando su vida, está edificando la vida de otros, el Señor se va a encargar de defenderlo tarde o temprano. Pero por eso, lo que la medida es la oración. Si usted se siente, por ejemplo, en el matrimonio, cuando usted, estimada esposa, le sirvió a su esposo la cena, un almuerzo, y él le dice que esto no sirve, y se lo hace a un lado, hay un desprecio, aún en la intimidad matrimonial, y le hace sentir mal, y usted se siente menos mujer. O, en el caso contrario, usted se siente menos hombre. No le haga caso. Ese Sanbalat que está durmiendo a su lado. Sanbalat y Tobías. Ahí está. Entonces, sencillamente el enemigo está ocupando esa persona, que es su esposo o cualquier otra persona, pero no le haga caso. Sino que pues dice en la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestad. O sea, no es contra la persona que usted ama, sino contra el enemigo que está utilizando a esa persona. ¿Pero qué debemos de hacer? Orar. Pero vemos otro tipo de ataques, hermano, que viene. Y es, lo encontramos en el versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. ¿Sabe qué, hermano? Al principio Satanás se va a enojar un poquito. Pero si usted sigue adelante, usted sigue adelante, después de orar, usted sigue adelante, y usted, los muros de su edificación espiritual van creciendo, se van a encolerizar. Y ahora no solo son dos, ahora viene aquí la pacotilla, hermanos. Ahora viene aquí un grupo, vienen aquí y se arman un ejército ahí para poderlos intimidar. Se enojaron muchísimo. De repente usted va a tener una cantidad de problemas que usted va a empezar a acosar, y usted dice, ¿pero por qué me está pasando esto? No se preocupe, aunque un ejército acampe contra nosotros, no temeré, porque tú, oh Jehová, estarás conmigo. Y allí está el Señor. Si, porque está haciendo la voluntad de Dios, no se angustie. Dice, y vea esto, aquí vemos el tercer clase de ataque que el diablo ocupa, es la conspiración. Dice el versículo 8, y conspiraron todos a una para venirnos a atacar a Jerusalén y hacerle daño. La conspiración, una planificación. ¿Sabe que Satanás y sus secuaces, no me refiero solamente a los demonios, sino a los instrumentos de él, que son personas que se prestan al juego de Satanás, empiezan a conspirar? Cuando usted ve que usted va progresando, ellos van a tratar de atacarlo en diferentes frentes, y hay un plan para destruirlo. Pero no hay que preocuparse, porque como a una niña le preguntaron una vez, hija, ¿qué harías tú si Satanás viene a tocar la puerta de tu corazón? Ella se quedó pensando por unos momentos y dijo, le diré al Señor Jesucristo que le abra la puerta. Es que si lo van a atacar a usted, quien primero va a salir a defender es Jesús. No se preocupe. Pero sí hay una conspiración, por ejemplo, de quitarle su empleo, de quitarle, hermano, su oportunidad, de quitarle algunas veces, hermano, mire, hay gente que le han quitado hasta su pensión, la pensión, les han negado una cantidad de beneficios que antes tenía, y va a haber una conspiración de una y otra cosa, y usted va a decir, ¿pero qué es lo que está pasando? Hermanos, no deje de edificar, por favor, el muro, no abandone el muro de su vida espiritual, siga adelante. Entonces vemos acá que como medida ante la conspiración, ¿qué es lo que hicieron? Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Una vez más, otra le pusieron aquí, como dice hermano Héctor, 4x4, ¿verdad? Si el demonio arremete, pues más oración. Y hay más peligro, más oración. El Señor Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, fíjese bien, dice que él mismo le dijo a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Venid y orad. O sea que el Señor, en el momento de mayor angustia de su vida, mayor tribulación, él buscó la oración. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, buscar la oración, buscar la comunión con nuestro Padre. Y aquí vemos que ellos entraron en oración ante una conspiración. El demonio va a ocupar, hermanos, a muchas personas para atacarle. Pero déjeme decirle que si usted sigue edificando su vida espiritual, no tenga temor. Porque vea lo que resulta, versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Ahora aquí vemos otro tipo de ataque, que esto es de los ataques más dolorosos que pueda haber. Hemos hablado de la burla, del menosprecio y de la conspiración, pero aquí está la traición. Porque dentro de estos enemigos de Israel, algunos de los judíos se habían hecho parte de ellos. Y en lugar de animarlos a los que estaban construyendo el muro, siendo de su misma raza, de su misma nación, les estaban diciendo, oigan, dejen eso, de todas partes van a venir y los van a destruir a todos. Compadre, no me animes tanto, me imagino que le has dicho a alguien. Oye, hermano, si me vas a animar, por favor, no lo hagas de esa forma. Hermanos, cuando los ataques son ya a través de las relaciones más estrechas, más cerca, y ve ahí que en lugar de encontrar apoyo, como el caso de Job, que en lugar de encontrar la ayuda idónea, encontró el estorbo idóneo, cuando le dijo, maldice a Dios y muérete. Se quería quedar viuda y con... Bueno, en ese entonces no tenían mucha plata. Bueno, no tenían nada, pues, pero ya ella quería buscar otra orientación en su vida. Sin embargo, Job dijo, como una mujer fatua has hablado, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. Lo importante, hermanos, es que nosotros veamos que cuando usted está edificando sus muros espirituales, el enemigo puede ocupar a la persona más cercana a usted, como Judas, que mojaba su pan en el plato del Señor Jesús. Sin embargo, vemos aquí cuál fue la reacción de estos judíos. Entonces dice, por todas las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Gloria al Señor. Hermano, ¿sabe qué? El enemigo siempre va a perder si nosotros sabemos confiar en el Señor Jesucristo. Por eso, hermano, la oración no debemos de abandonarla. La oración tiene que estar presente, mañana, tarde y noche. Los problemas, hermano, van en forma escalonada. Puede comenzar con la burla, pues eso se puede sobrellevar más fácilmente. Después el menosprecio a su persona y a lo que hace, puede dolerle un poquito más. Pero si no, usted sigue adelante, el enemigo va a tratar de ocupar una conspiración de diferentes maneras para destruirlo. Pero después puede ocupar a las personas más cercanas, familiares, para que usted se desanime. Pero usted siga edificando, porque ese muro tiene que ser terminado, el muro de su bendición espiritual, de su protección, de su vida cristiana. ¿Y sabe qué? Hermanos, este muro fue terminado en 52 días, comparado con más de 140 años que estuvo entre los escombros. Hermanos, eso se llama éxito. Y al final, ¿qué fue lo que pasó? Miren, el coro sube al muro. Y se divide el coro, y empiezan a cantar, y empiezan a caminar en el muro. y se reúnen en la parte ancha del muro y empiezan a adorar al Señor. ¿Qué es lo que va a pasar? Luego, hermanos, después de la batalla contra la burla, contra el menosprecio, contra la conspiración y contra la traición, ¿sabe qué va a pasar? Cuando haya victoria, vamos a empezar a adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a decir, grandes cosas ha hecho nuestro Señor. Nos concedió éxito. Hubo temor, sí hubo temor. Me afligí, sí hubo lágrimas, sí hubo lágrimas. Pero mayor que nuestros problemas es nuestro Señor. Hermano, no abandone su edificación espiritual. Su vida espiritual vale mucho. Vale muchísimo, por lo tanto, no se deje amedrentar. La oración es, hermano, el arma que Dios nos ha entregado, porque en el tiempo de crisis, la oración nos va a sacar adelante, nos va a fortalecer el Señor y vamos a terminar en victoria, porque lo que Él ha comenzado, lo ha de terminar. Yo no sé cuántos en esta hora se han sentido agobiados, sentido que el peso que llevan de sus crisis, de sus problemas, ha sido tan grande, y usted dice, ya no soporto más, pero en este día usted ha determinado meterse más en oración. A lo mejor algunos quisieran que Dios le mandara una cantidad de billetes de $100 cada uno, un fajo de billetes, y los, no, lo que Dios le va a dar es espíritu de oración. Hermano, deje que Dios haga y pelee por usted, y no detenga su edificación espiritual. Si hay alguien que, hermano, ha estado pasando por momentos difíciles y ya no soporta más, y usted en esta hora ha venido con esa carga, vamos a orar. Y a partir de este momento, todos decidamos aumentar la dosis de oración. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, si usted oraba 10 minutos, ahora va a orar 20. Si usted oraba 20, 40. Si oraba 40, pues ahora vamos a orar 80 minutos. Y así sucesivamente. Hermano, no es tiempo de dormirnos. Satanás no está jugando. Él está, hermanos, con unas amenazas tremendas para destruir, matar, hurtar. Pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Puestos de pie, por favor. Y todos aquellos que están pasando por esos momentos críticos, difíciles, hermanos, véngase, por favor. Vamos a orar juntos. Vamos a levantarle los brazos a cada uno en el nombre del Señor en oración. Vamos a decirle, Señor, aquí está mi hermana, aquí está mi hermano, que no está solo, no se sienta solo, por favor. ¿Ah? No se sienta achicado, que no está solo. Jesús está con usted y su familia espiritual también está con usted. ¿Qué le parece? ¿Ah? Entonces, no se sienta agobiado, deje que la gracia de Dios, véngase, por favor. Usted está pasando esos momentos, vamos a orar juntos y vamos a clamar por su vida. Dios sabe cuál es la crisis, el problema que usted está pasando, pero Dios lo va a levantar. Pero una cosa sí, decida cada uno aumentar el tiempo de oración. No solamente dependa de la oración de otros, sino la oración nuestra, el clamor nuestro a nuestro Señor. Cantemos esa alabanza. Deje que el Espíritu Santo. Sí, Señor.
Levanto mis manos,
gracias,
aunque tenga mil problemas.
Te adoramos, Señor. Te adoramos.